Saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Carlos Ramela, ¿qué tal?
Buen día.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Y Francisco Faik, que hoy vuelve como invitado.
Gracias.
Antonio Mercader se nos fue, pero ¿cuándo regresa? ¿Alguien sabe?
No sé.
No sabemos.
La tormenta.
Creo que vuelve, creo que vuelve. Vamos al primero de nuestros temas, el que estábamos tratando recién en la entrevista central. Las sociedades anestésico-quirúrgicas expresaron ayer su más firme, absoluto y total respaldo a lo que ellos consideran un justo reclamo de los profesionales cirujanos generales de guardia de ACE. Y amenazaron además con la posibilidad de que ningún médico se presente a los llamados que el organismo va a abrir para cubrir los puestos vacantes. También rechazaron las medidas anunciadas el martes por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley que habilitaría a declarar la emergencia sanitaria, ante la cual los médicos quedarían obligados a prestar sus servicios y, si no lo hicieran, podrían ser sancionados, llegando eventualmente a la inhabilitación total o parcial para el ejercicio de su profesión. Según las sociedades anestésico-quirúrgicas, estas medidas son contrarias al Estado de Derecho y una forma de terrorismo de Estado sobre un grupo de trabajadores que ejerció legítimamente su derecho a no aceptar la continuación de una situación en la que sistemáticamente se han estado violando sus derechos laborales y de seguridad social. Recordemos, el sábado comenzaron a efectivizarse las renuncias de estos cirujanos. Por esas horas también el Poder Ejecutivo decretó servicios esenciales. ¿Quién empieza? ¿Quién arrancamos?
Carlos. Yo creo que primero hay que hacer un poco de historia, ¿no? Porque claramente este conflicto que se plantea hoy tiene sus razones y sus orígenes, ¿no? Para empezar, los famosos contratos con las comisiones de apoyo estas, y no de ahora, no de estos 7-8 años de gobierno frentista, sino desde mucho antes, fueron siempre un sistema muy pintoresco e irregular de contratar médicos por abajo de la cuerda. Y al amparo de estas comisiones de apoyo, el Estado...
Médicos, enfermeros y administrativos.
Un
ejército que trabaja
en salud pública.
Comisión de apoyo.
Y al amparo de estas comisiones de apoyo, está claro que el Estado, como patrón, se permite violar derechos laborales y evadir aportes de previsión social. Eso es una clara realidad y es un tema que no podemos ignorar y está en la base de todo este planteo. El Estado, reitero, como patrón, hace lo que no debería permitir, por lo menos, que hicieran los privados. Por otro lado, este conflicto tiene historia y ya fue transado. En el 2008 hubo un acuerdo entre ACE y los cirujanos donde este problema de la nocturnidad, que es un claro derecho laboral que el gobierno desconoce, y otros aspectos más sobre eventuales presupuestaciones, fueron parte de una negociación y de un acta que se firmó y por el cual se le dio final en aquel momento al conflicto. Al día de hoy, ACE no ha cumplido todavía ese convenio. Alega problemas formales, problemas de otro tipo, pero lo cierto es que no lo ha cumplido. A partir de ahí, los cirujanos reclaman. Y ahí viene, para mí, una especie de situación bastante atípica, donde creo que lamentablemente se está colando por la puerta del fondo hasta un problema de lucha de clases, que este gobierno de izquierda radical que nos gobierna, bastante impulsa permanentemente, porque los cirujanos han pasado a ser los malos de las películas, han sido castigados, han sido amenazados, se amenaza a tomar contra ellos medidas totalmente arbitrarias, totalitarias, discriminatorias, en un país donde los trabajadores reclaman por derechos laborales y hacen lo que quieren. A los cirujanos, después completo en otra vuelta, pero no solamente el gobierno, sino el mismo PIT-CNT les dice que están tomando a la población de rehenes. Nada menos que el PIT-CNT, que ha avalado todos los paros, todos los desmanes y todos los excesos cometidos en el país. Y que no me digan que en este tema de los cirujanos está involucrado, como dijo Brescia, la vida humana y en otros no. Porque la Dirección Nacional de Meteorología, que está de paro hace varios meses, para mí ayer falló en prevenir el temporal y puso en riesgo la salud de la población en general. Pero desde el gobierno, Brescia, sus compañeros del PIT-CNT, nadie ha dicho nada en varios meses. En este caso dice porque son cirujanos, son profesionales y en buena medida no son votantes de la izquierda.
Esteban.
Bueno, efectivamente la raíz y la causa es la que decía Ramela. Existen un grupo de cirujanos que está contratado por las comisiones de apoyo con condiciones diferentes y muy arbitrarias en todo sentido. Y casualmente, en el momento que en la rendición de cuentas se establece la presupuestación de esos profesionales, porque eso nadie lo dice con fuerza, se establece la presupuestación de los profesionales, que además estaba en las conversaciones, ha surgido varias veces ese tema, aparece este conflicto, que además de ser un conflicto gremial, es un conflicto judicial. Porque lo que nadie dice tampoco, judicial. Es que lo que quieren es que se reconozca la nocturnidad para después hacer causas al gobierno, al Estado uruguayo, por todos los años en que estuvieron en condiciones irregulares en las comisiones de apoyo, que tienen décadas, está claro. Con lo cual se abre un contencioso ilimitado, absolutamente ilimitado. El gobierno lo que buscó, creo que con criterio, es buscar una solución de fondo que corresponde, que es la presupuestación, entre otras cosas porque la situación de los contratos por las comisiones de apoyo es un desorden total, absoluto, ¿tá? Que en algún momento había que afrontar, y resulta que ahora estamos con un grupo de profesionales que lo que quiere, básicamente, es todas las ventajas de trabajar en el sector público, con todas las ventajas y posibilidades de también o hacerlo en el sector privado. Es decir, una combinación que es muy difícil de aceptar. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que en un momento determinado, estos nudos que llegan al peine producen estas situaciones donde entre los legítimos derechos de defender sus reivindicaciones sociales y derechos superiores, como por ejemplo de que no se puede interrumpir la atención quirúrgica en las emergencias, bueno, yo creo que tanto que se lo critica al gobierno a veces, y incluido yo lo he hecho, de inacción, en algún momento esas cosas hay que ponerle freno. Porque, ¿cuál es el límite?
Sí, pero el planteo de Carlos iba a saber por qué en este caso se pone bueno, pero freno tan pasa firme que, bueno, y en pero otros no.
Yo creo que cualquier uruguayo se da cuenta. No es lo mismo cualquier servicio que ser el puerta, de, digo, estar de cirujano de guardia a la puerta de un hospital público.
¿Vieron
no
estas declaraciones del ministro Brenta hoy en búsqueda? Brenta dice, el gobierno decidió poner un límite. Del otro lado hay un poder grande que abusa de la concentración del saber. Y si no se toman medidas, se va a terminar consolidando este otro modelo corporativo que vela solo por sus propios intereses. Dicen en el gobierno que ese modelo médico empresarial que de algún modo estarían representando estos cirujanos se contrapone al propuesto por el Sistema Nacional Integrado.
Pero ya pasó además con los anestesistas, vamos a decir las cosas como son. Esto es más o menos una reproducción de lo que pasó con los anestesistas.
Me parece que la resolución del conflicto está cada vez peor. Es decir, a ver, era algo que estaba más o menos resuelto en el 2008, que había acuerdo para terminar de resolverlo en el 2010. Estamos en el 2012 y explota la bomba ahora, pero son dos años que hace que ASSE no resuelve el asunto. Allí hay un tema que, como siempre, me preocupa mucho dejar planteado, que son los tiempos del Estado para resolver las cosas. No puede ser que en el 2012 estén planteando los cirujanos que había un acuerdo en el 2008 que se iban a causar completamente en el 2010 y dos años más tarde sigue sin encauzarse. Y además de eso, cuando se plantea por parte de los cirujanos, bueno, había un acuerdo, vamos a cumplirlo, resulta ser que hay una andanada desde el gobierno de decirles, bueno, todo lo que está diciendo el ministro de Trabajo. Me parece que
también hay que anotar que resulta que estos cirujanos tomaron una medida que es muy drástica, ¿no? Da la impresión de que acá estamos ante una especie de choque de trenes, ¿no? Los cirujanos jugaron muy fuerte y el gobierno les está respondiendo.
Pero los cirujanos anunciaron varias veces que iban a hacer eso. Y que lo que estaban pretendiendo era que cumpliera ASE con el acuerdo que no estaba cumpliendo. Ahí yo creo que hay una dimensión en donde, como que las cosas, la sangre siempre tiene que llegar al río para que efectivamente pase algo, cuando estaba bastante con tiempo el gobierno como para enfrentar las cosas y encauzarlas en un sentido de mayor ordenamiento, como se dijo aquí, en torno al tema de las comisiones de apoyo y toda una estructuración del Estado que es demencial, ¿no? Porque en definitiva no puedes tener tipos que en realidad lo que quieren es trabajar varias veces para poder tener dentro de ese multiempleo cobrar 60, 70 mil pesos.
Bastante
que,
más, sí.
Bueno, dicen ellos que cobran 60, no, 70. Mucho, no tengo por qué pensar
mucho
que...
Más. Mucho más, 60,
todos 70 cobran
por
mucho
cada
más.
Uno.
No, digo,
pero
si
medio
tiene,
es mucho más alto.
No es lo que se informó. No,
no es lo que se informó.
Yo creo que la descripción que vos hacías, Emiliano, es el choque de trenes, ¿no? Es bastante eficaz. en el sentido de que me parece que los dos sectores en pugna están tomando decisiones muy muy salvajes, ¿no? Plantearle que a un individuo se le va a inhabilitar para el ejercicio de la medicina es una cosa muy salvaje, ¿no? Por haber renunciado a un cargo, me parece una cosa disparata. Lo digo porque me parece que hay tiempo de no incurrir en esa barbaridad, ¿no?
Una puntualización. La posibilidad de inhabilitar total o parcialmente para el ejercicio de la medicina no se está manejando para aplicar a estos cirujanos que ahora renunciaron a sus cargos. Cabría, sería una posibilidad, en el caso de que se aprobara la ley esta que se está considerando, en la que se podría declarar emergencia sanitaria y los profesionales que no cumplieran con la obligación, esos, no estos, los de la hipótesis futura, esos podrían ser inhabilitados total o parcialmente.
La hipótesis futura, si la ley sale ahora y el conflicto sigue, claro. Me temo que nadie hace leyes para prevenir.
En futuro.
Están planteándose, realmente creo que es una medida que se está manejando para...
Cosa que no se animan a decirlo
con una,
las leyes.
Con una reforma...
No, está claro que es una amenaza que vale para hoy, pero en realidad, en teoría, hay todo un proceso... Falta conocer el proyecto, que vaya al Parlamento, que se discuta,
claro,
que se apruebe.
Pero yo tengo la impresión de que esto es una cosa que se está pensando para este conflicto. No, por más que se diga que es creo que se está planteando... es una amenaza y creo que está pensándose para que surta efecto en este... Y me parece que es un tipo de cosa que es realmente disparatado, ¿no? Es decir, pensar en suspender como represalia, suspender a un trabajador en ejercicio de una profesión me parece una cosa muy dura. Es decir, es un tipo de amenaza que está fuera de los códigos de la convivencia
¿Y vos qué te parece?
Garantista.
¿Está en los códigos?
No, déjame también porque ahora viene la otra.
El doctor Nelson Lustanó, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, recordaba recién que eso es posible en el Uruguay y en todos los países del mundo,
pero es
con los títulos profesionales.
Ojo, pero es posible en caso de comisión de delito o en caso de grave negligencia, no como consecuencia de un proceder cívico, es decir, de derecho básico de renunciar a un empleo. Ahora, la otra cosa que quería decir, y ahí es donde me parece que también viene el otro tren, es que renunciar al puesto de trabajo es la negación del conflicto sindical. Es decir, si algo nunca hace un trabajador es renunciar, un trabajador en conflicto, un sindicato en conflicto. La renuncia es terminar el debate, el que renunció se fue y no tiene, ya no puede hablar más de medida gremial ni de nada, ¿no? Es decir,
pero por algo lo hace. Porque son insustituibles.
Está bien. Te quiero decir que en el...
No son un sindicato.
Pero los códigos de la lucha sindical no hay precedentes, ni está dentro de las medidas de lucha admisibles la renuncia. Ahora, me parece que el Estado debería pensar, el gobierno debería pensar en otro tipo de medidas. Me parece que efectivamente prescindir de aquellos que renuncien, si es posible, sería una cosa válida. Convocar a nuevos llamados. Hasta yo me acuerdo del antecedente de lo hecho con los oculistas, donde se recurrió a médicos extranjeros y eso quebró un monopolio y una especie de filtro. Bueno, me parece que cualquier medida, por audaz que sea, es preferible antes que la sanción, antes que la represión de dejar a la persona sin ejercer. Me parece que sí, tomar la palabra. Y última cosa. Me decía recién un amigo que es trabajador de la salud, no médico, me decía, acá esto lo único que habría que solucionaría, esto es un estatuto único del funcionario de la salud, médico y no médico, si, estatuto acá. Este régimen desquiciado que viene desde las comisiones de apoyo, donde hay 10.000 estatutos distintos, y permite que algunos médicos tengan una sucesión, una cantidad de empleos acumulados, genera este tipo de inequidades y de situaciones injustas.
Volvemos con Carlos.
Sí, primero algunas precisiones, ¿no? Valente decía que justo ahora que se está por votar una presupuestación. Bueno, no es lo acordado en el 2008 y los convenios se hacen para ser cumplidos, no desconocidos arbitrariamente. En el 2008 se estableció que se reconocía la nocturnidad y que se iba a buscar una solución de presupuestación, pero con dos opciones, ya fuera contrato privado, contrato público. Acá lo que se quiere imponer es el contrato público.
Y en el 2012, dos años después de lo que
cuatro.
Se...
Vos mismo
cuatro,
reconoces
pero dos de
que lo que quieren elegir es entre un contrato privado y un contrato público.
Eso está en el convenio del 2008. Yo las cosas, Valenti, no las juzgo hoy. Por algo las firmaba en el 2008, reclámenle al ministro de turno si no le gustaba la solución. Pero hay otra cosa increíble en la explicación de Valenti. Habría un argumento judicial. El Estado no quiere dar para adelante un beneficio que corresponde porque tiene miedo a los reclamos para atrás. O sea, el Estado uruguayo, hoy progresista y defensor de los trabajadores, no quiere darles el derecho que tienen para atrás, que es un derecho salarial y por lo tanto irrenunciable, como si eso hubiese sido obstáculo alguna vez para alguna cosa. ¿No estamos los uruguayos cansados de los juicios de Adiom que reclaman miles y miles de millones de dólares para atrás sobre los convenios que le regaló Arana, Erlich y todos los que vinieron después? O sea, ¿no se sabe en el Uruguay que el reconocimiento en determinado día de que hasta ese momento se violaron los derechos salariales genera responsabilidades? El gobierno, otra vez más puesto en patrón, quiere desconocer esa realidad. Pero lo que yo me pregunto, porque yo no dudo que hay dos trenes que están colisionando, lo que me pregunto es por qué ahora con los cirujanos de esta forma y de esta manera. Puse hoy el ejemplo en meteorología, que también se ocupa de la seguridad y la vida de las personas. Pero pongo ahora otro. Hace algunos meses, las emergencias, las unidades de emergencias, llegaban a los hospitales públicos y el individuo que venía con un paro cardíaco quedaba en la puerta 6 horas porque adentro había medidas gremiales y si no los derivaban para otros lados. ¿No estaba en ese momento en juego la vida humana? ¿Qué dijo Brescia en ese momento? ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo el ministro de Trabajo? ¿Qué dijo el PIT-TNT que hoy sale como socio del gobierno a apoyarlo para y a crucificar a los cirujanos?
¿En quiénes habían tomado aquella
claro,
medida?
Claro, esos conflictos, quizás excesivos, y donde la población quedaba efectivamente rehén, existieron siempre, hubo excesos siempre, y muchas veces estuvo ya en juego la vida humana. Nunca se hizo nada, siempre se les apoyó, nunca se les sancionó sin siquiera. El conflicto de hace unas semanas de la salud, que el presidente dice haber resuelto una tarde en el Cerro,
no
reunido con Pizzanetti, no sé qué.
Todo lo que dijeron ustedes
porque,
sobre eso,
vos
y Mercader, era mentira.
No, es mentira. No es mentira.
Mentira.
Valentín,
ninguna
mentira.
De las reivindicaciones salariales que ustedes dijeron era mentira.
Están buscando una vez más en el Parlamento bueno. La forma de dónde sacan la plata sin abrir la rendición de
cuentas.
Se le reconoció un aumento salarial.
Es bueno que haya venido, que haya traído eso a cuento, porque en ese momento, como yo no había leído esa información, todo lo que dijeron que le había concedido Mujica no se comprobó en absoluto.
Para
que
quede constancia. Ese era un conflicto. ¿Está? Es todavía latente
es,
un conflicto.
Es un conflicto.
Con funcionarios.
Nadie los amenaza con
yo,
echarlos de por vida
ahora,
y desterrarlos a la isla de Flores.
Me doy
nadie.
Cuenta que de aquí a noviembre del año que viene no van a poder hacer ninguna reflexión en la tertulia de los jueves, más que cada uno se sube arriba del asiento y se manda un ditirambo, un discurso, unos a favor y otros en contra del gobierno. Yo no lo voy a hacer porque me parece que eso es absolutamente rebajar totalmente el debate. Acá partimos de la base de una situación donde el Estado, producto de lo que sea, pero efectivamente no los gobiernos de izquierda, tenía una situación en la enseñanza deplorable, con sueldos deplorables, Eso fue cambiando, notoriamente fue cambiando. Aumentaron los sueldos, se aumentaron, y obviamente aumentaron los apetitos. Empezó con los anestesistas, todos sabemos cómo fue un conflicto muy duro, también con emergencia, etcétera. Siguió con los funcionarios de salud pública, a los cuales se le aplicó medidas también duras por parte del gobierno. Quiero recordar que también se aplicaron esas medidas. No es cierto que no se hizo nada, ¿tá? También se aplicaron. Y yo, cuando tengo que criticarlos, también los critico. Pero ahora viene bien paulado, entonces vamos todo para el otro. Pero yo voy a tomar un ejemplo para ver cómo no es un problema sindical este. ¿Qué pasa? El ministerio dice, dice, voy a convocar un concurso para incorporar, si vos renunciás a un lugar, quiere decir que vos lo obvio. Que querés es no trabajar en obvio. Ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de la Asociación Anestésico-Quirúrgica, asesorada por una gran empresa jurídica que está preparando el terreno para lo que después viene, que es sobre la base de una historia de desorden estatal heredado y que dura tiempo porque era enorme, empezar todo un proceso que yo también consideré que fue una barbaridad el juicio de Adiom, pero que va a empezar? Entonces, yo creo que
¿Qué es lo que dicen las sociedades anestésico-quirúrgicas?
¿Qué dicen? Que no van a dejar que nadie se presente. Entonces, ¿así que es solo una renuncia? No, no es solo una renuncia. Las renuncias son individuales.
la renuncia. Lo que vos decís, Artur, es muy bueno cuando vos lo pensás desde el punto de vista individual.
Aclaremos.
Todo el mundo tiene el derecho a renunciar individualmente. Cuando lo hacen corporativamente y cuando además impiden que se cumpla esos cargos,
sigue siendo una sucesión.
Muy bien.
No lo pueden impedir.
Yo aclaremos. No lo pueden impedir.
Lo que el gobierno lo anuncia es que
es una sociedad totalitaria, Valentín.
Son renuncias individuales.
Señores, donde unos tienen derechos y otros tienen que decir amén.
Hablemos de a uno. Señores, lo que el gobierno anuncia es que se va a hacer un nuevo llamado para cubrir en ACE los cargos estos que han ido quedando vacantes por las renuncias de los cirujanos generales de guardia. Y se anticipa que en ese llamado no van a poder participar los renunciantes, quienes renunciaron.
Obvio.
¿A qué alude Esteban? A la respuesta de las sociedades anestésico-quirúrgicas que manejan en el comunicado ayer la posibilidad de que entonces a ese llamado no se presente nadie.
Claro, un derecho válido en un conflicto gremial.
Yo creo...
Solamente
yo creo,
a Valenti le puede parecer excesivo porque le gusta solamente excesivo. Un totalitario.
No, yo no soy totalitario. Totalitario no, sos vos que
estás
bancaste...
Actuando,
que
estás actuando.
Adentro de tu partido tuviste dictadores toda
acá,
la vida.
Desde hace una semana dictadores para acá estás totalitario.
No,
preguntarte
no,
por qué.
Vos porque te olvidás de la historia. Vos te olvidaste de la cantidad de dictadores colorados que tuvieron ustedes. Todos los dictadores de este país fueron colorados.
Y vos de Stalin.
Yo de Stalin lo repudié. Yo nunca te escuché repudiar a todos los dictadores que, como decía Ferré Aldunate, gobierno en este país, le dicen los ciudadanos al Partido Colorado porque gobernó siempre.
Sí, ¿verdad?
Con y sin la Constitución.
Hicimos un país bastante bueno.
No,
pero
no,
están arruinando
no. Y lo hundieron.
Compañeros.
Y lo hundieron.
Nos fuimos
están pagando,
lejos.
Son el tercer partido por eso,
yo
porque lo hundieron.
No,
nos fuimos
lejos.
No, dejen hablar los otros.
No, vos me acusaste totalitario.
Señores,
por defender
señores,
mis opiniones.
Vamos a oírle la voz, Francisco.
Yo creo que tendríamos que apagar los dos micrófonos, el de Carlos y el de Esteban, y dejar que entren, aunque sea telegráficamente, Oenir y Pancho.
A mí me preocupa el tema de las políticas públicas y de la calidad de las políticas públicas. Estamos ante un conflicto que, como bien decía Oenir, es un tema de enfrentamiento de trenes que no está cerca de resolverse, porque, por cierto, cada uno va hacia los extremos. Ayer fue el temporal, pero hoy de mañana sigue siendo cada uno en su posición cada vez más extrema. Y acá el problema es que ACE generó la solución en un convenio en el 2008, estamos en el 2012 y no hay cumplimiento de ese convenio. A ver, acá hay una responsabilidad enorme de ACE y de este gobierno en no enfrentar el tema a tiempo. Es un problema de... Me importa un bledo, termino esto. Me importa un bledo si es un tema de lucha de clases, si la culpa la tiene el cirujano, no, pero paren un poquito. El Estado en su momento generó un camino y la demora de esta administración, como en tantas otras cosas, no permite encontrar las soluciones. Ese es un tema grave.
Yo lo que digo es que... tenemos que decidir si vamos a seguir por el camino de reconocer privilegios y compensaciones y crear un sistema de colcha de retazos donde se le da esto a aquel y al otro que grita y el que tiene más poder. Yo digo, si se les reconoce a estos señores el derecho a tener multiempleo, ¿tá? Y además a gozar de todos los beneficios, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores presupuestados que no tienen la posibilidad de trabajar en más de un lugar? Tienen un empleo público y se acabó. Bueno, eso es una inequidad muy grande. En el fondo, más allá de que el gobierno se haya equivocado en concederles ese reconocimiento, hacia donde debería ir el país es hacia la equidad, hacia decir, bueno, vamos a crear un estatuto de trabajo
apoyado,
justo para todo el mundo. Y esta lucha es en reivindicación de un privilegio injusto.
¿Quieren que les lea un mensaje que llega desde la audiencia de María de Punta Carretas? Bueno, dice que siempre escucha el programa, en fin, agrega algunos elogios, y dice, entiendo a tus contertulios en esto de la pasión con la que han estado discutiendo. Porque yo, agrega, yo me posesiono tanto con los temas que me gasto minutos interviniendo con mensajes de texto y mando. Un día no voy a aguantar más y me voy a aparecer en la radio a opinar allí en directo, porque ya no me dan los tiempos para escribir mis opiniones.
Paso, sí.
No justifica.
Miren si se abre la puerta y entra. ¿Qué hacemos?